Economía Hoy, democratizando la educación financiera.
Dicho eso, voy a entrar a la parte financiera, que es por la que me invitaron acá. Esto es una vista al primer trimestre de este año. En promedio, el saldo de crédito por entidad financiera, recuerden que nosotros tenemos un sistema financiero que se compone de bancos del Estado, bancos privados, cooperativas de ahorro y crédito, mutuales, financieras. Bueno, aquí ustedes pueden ver el tamaño de esos jugadores. El intermediario más grande en cuanto a crédito es el Banco Nacional, que tiene un saldo colocado de 7 mil millones de dólares. Le sigue el Banco de Costa Rica, le sigue el BAC, el Banco Popular, Scotia, Davivienda, la Caja Lande. Bueno, ahí ustedes pueden seguir viendo el resto de jugadores. Yo les voy a dar la presentación para que la puedan ver en detalle. Una de las grandes preocupaciones es que cuando uno pregunta, bueno, y de esos 37 mil millones de dólares, que es todo el crédito al sector privado en el país, ¿cuánto está colocado en turismo? Nadie sabe, señores. Nadie sabe oficialmente cuánto es, porque algunos lo reportan como hoteles, otros reportan restaurantes, otros lo reportan como servicios. Entonces, la cifra que yo más o menos manejo es que se aproxima esa colocación a 1.200, 1.300 millones de dólares dentro de este stock de 37.300 millones de dólares. Esta es la participación de mercado. ¿Quiénes son los principales jugadores en la colocación crediticia del país? Vean que el Banco Nacional se lleva el 20% casi del crédito, el Banco Costa Rica el 13%. O sea, entre estos cuatro jugadores, si sumamos esos datos, tenemos prácticamente más del 50% del crédito se centraliza en cuatro jugadores. Por lo tanto, a nivel de un plan de reactivación, de recuperación de la industria turística, de ahí uno debería concentrarse en estos cuatro o cinco jugadores, no diluirse en un montón de entidades que realmente son pequeñas. Si me voy ahora al patrimonio, ¿de qué tamaño es el dinero de los socios, de los intermediarios financieros? Vean que el patrimonio más grande en este país lo tiene la Caja del Ande, que es el banco, entre comillas, de los educadores. Tiene un patrimonio ya que se acerca a los 1.700 millones de dólares. Es más grande la Caja del Ande que el Banco Popular, que el Banco Nacional, que el Banco de Costa Rica, que el BAC. Esta es la dimensión del patrimonio. ¿Por qué es importante el patrimonio en un banco? Porque la regulación me permite, por cada dólar que yo tengo de patrimonio, prestar 12 veces. O sea, la Caja del Ande podría convertirse prácticamente en una entidad de 20 mil millones de dólares en activos. O el Banco Popular podría convertirse en una entidad de casi 15 mil millones de dólares en activos. Y hoy el Banco Popular tiene mucho menos que eso. Aquí tienen la utilidad. Ojo con esto, estamos hablando del primer trimestre del 2021. ¿Verdad? O sea, ya un año afectado por la pandemia. Y vean que a pesar de eso, el sistema financiero está reportando utilidades de 185 millones de dólares, de las cuales el 46% está en los bancos del Estado, el 31% está en los bancos privados, el 13% en la Caja del Ande, el 7% en las cooperativas. Yo no quiero ser incendiario, pero es información que ustedes pueden utilizar. ¿Cómo es posible que en un año de pandemia, donde la mayoría de las empresas de este país, si acaso está teniendo utilidades, el sistema financiero tenga utilidades? Y vean quiénes son. Banco de Costa Rica se va ganando 38 millones de dólares, el Banco Nacional 30 millones, el BAC 26. Esto es antes de impuestos y antes de las ganancias o pérdidas cambiarias. ¿Bien? Seguimos, esta es la participación en la utilidad del trimestre. Vean que el gran ganador aquí es el Banco de Costa Rica, le sigue el Banco Nacional. Entre esos dos tienen prácticamente el 40% de las utilidades del sistema financiero. Empieza a sonar esto contradictorio ante la situación de crisis que se está viviendo en el país. Y aquí tienen las rentabilidades, la rentabilidad promedio, cuánto se gana en utilidad respecto al patrimonio de los socios. El banco más rentable es el Citibank porque está en una actividad que no es de intermediación, no es de crédito. El Citi lo que hace es captar plata barata, comprar títulos de gobierno, venderlos y ganarse una comisión. Es como una intermediación bursátil, no bancaria. Y pueden ver que los bancos más rentables hoy son Davivienda, el Banco de Costa Rica, el BAC. La inflación en Costa Rica es menos del 1. Quiere decir que una rentabilidad en colones anual de un 15, 16, 14%, en términos reales, es de 14, de 15 puntos. Eso es muy bueno en cuanto a rentabilidad para el banco. Pero, ¿qué hay en cuanto a la rentabilidad de los clientes? No tengo mucho tiempo, sé que me estoy extendiendo. Aquí les puse la comparación de las utilidades del primer trimestre de 2021 con las utilidades del primer trimestre del 2020. Toda esta información es pública, está en la página de la SUGEF, pero claro, hay que procesarla, hay que trabajarla. Este cuadrito a mí me tomó horas, porque hay que pasarlo a dólares, hay que procesar todo esto. Pero es tan relevante para mí. Vean, el Banco de Costa Rica se va ganando un 48% más en comparación al primer trimestre del año 2020, donde no había pandemia. ¿Y cómo es eso? 12 millones de dólares más de utilidad. Davivienda 3.6, el Popular 3 millones, Banco Nacional 3 millones. Ahí tienen la fotografía. Bueno, voy a correr. Esta es la morosidad de más de 90 días, ahora sí, por sectores de actividad económica, más el cobro judicial. Ya esto incluye las reestructuraciones o refinanciamientos que se han hecho. ¿Qué porcentaje de la cartera de crédito está moroso a más de 90 días o está ya en un cobro judicial? Y vean que a nivel de toda la industria, el trimestre pasado, esa mora era de 2.5%. Hoy, más bien, ha bajado a 2.4%. Esto es por las readecuaciones. Si nos vamos a sectores de actividad, el más riesgoso es la agricultura. Ahí el 5% de la cartera está emproblemada. Vean el brinco que pega el transporte en morosidad de 1.8 a 3.2. La construcción mejora más bien. Y aquí tienen hotelería y restaurantes que tenía una mora antes del COVID de 3.3 y ahora se reporta una mora de 2.7. Claro, este 2.7 está curado con algunas readecuaciones que se han hecho, que según la ABC, más del 70% de las operaciones en el sector hotelería y turismo, según ellos, se han readecuado. Aquí la gran pregunta es, sí, pero ¿en qué términos? ¿Es una readecuación de largo plazo o es una readecuación de 6 meses o a lo sumo de un año? Pero el cuadro más relevante es este, señores. Vean lo que pasa. Este es el delta de crecimiento en un año. ¿Cuánto varió el balance de la banca estatal o de la banca privada o del sistema bancario en un año? Vean que los bancos captaron más plata barata, 3 mil millones de dólares más en cuenta corriente. Se volvió el sistema más líquido. Los depositantes están prefiriendo, ante la incertidumbre, mantener la plata en cuenta corriente, en cuenta de ahorro. Con ese dinero, ¿qué hacen los bancos? Pagan captación cara, certificados a plazo, pagan préstamos y la diferencia, que son como 1.500 millones, en vez de utilizar eso para darlo en crédito al sector productivo, más bien el crédito al sector productivo se desinfla, se reduce 1.125 millones de dólares. 594 millones de menos crédito en los bancos del Estado y 531 millones de menos en los bancos privados. ¿Quién es el gran ganador en cuanto a colocación de los bancos, de los recursos captados del público? Inversiones cuya mayoría es el gobierno. No sé si me explico. O sea, los bancos del Estado tomaron 1.555 millones de dólares en vez de darlos en crédito, o los bancos privados 700 millones. Se los metieron al gobierno en bonos. O sea que durante el año de pandemia, los bancos se volvieron tan conservadores que lo que están haciendo es financiando al gobierno su déficit y no al sector productivo. ¿Quiénes? Aquí tienen la información. ¿Quién redujo la cartera crediticia? Scotia. 282 millones Popular. 258 millones el Banco Nacional. Aquí uno podría decir, sí, es que no hay demanda, pero también podría ser de por las dificultades de accesar el financiamiento del país. El único banco que aumentó su cartera crediticia en pandemia fue Davivienda, que aumentó 61 millones de dólares. Y si vemos las inversiones en títulos valores, donde la mayoría es al gobierno, ¿quién puso la mayor cantidad de plata en el gobierno? El Banco Popular. Le metió al gobierno 702 millones de dólares, el Banco de Costa Rica 584, el BAC 400 millones, el Banco Nacional 269, etc. Ahora, si nos vamos a las carteras reestructuradas, vean lo que pasó mensualmente. En marzo del 20, cuando apareció la pandemia, el 11% de todo el crédito del país tuvo que ser reestructurado. En abril del año pasado, que fue el peor año, el 24% de todo el crédito tuvo que ser reestructurado. Y así pueden ver mes a mes cómo se continúa reestructurando cartera crediticia. Pero el dato que quizás no conocen es el siguiente. Todo el crédito al sector privado en el sistema financiero hoy son 38 mil millones de dólares. Y de eso, el 53% ha sufrido alguna modificación de plazo, tasa de interés, periodo de gracia. Se ha readecuado un 53%. Pero vean esto, en un año, ¿qué cartera ha sufrido una readecuación? 12.500 millones de dólares. Eso es el 33% de todo el crédito. ¿Qué cartera ha sufrido dos readecuaciones en un año? 4.100 millones de dólares, el 11% de la cartera. ¿Qué cartera ha sufrido tres refinanciamientos en un año? El 5% de la cartera. ¿Y cuánta cartera ha tenido que ir más de tres veces al banco en un año a decirle no puedo pagar, no tengo flujo de caja, no tengo liquidez, readecúeme? Porque la readecuación que usted me dio fue a 3 meses, 6 meses, de ahí no puedo. Esto ya pinta a un problema estructural. Estamos hablando de 1.800 millones de dólares de cartera en los bancos que está emproblemada. ¿Qué tan importante es esto? Lo pueden ver aquí. Las reservas que tienen los bancos para todos los créditos malos son 1.600 millones. O sea, menos de la cartera que se ha refinanciado más de 3 veces. Eso representa eventualmente una pérdida del 10% del patrimonio o representaría, si se le obliga a reservar eso de un solo golpe, 4.5 veces más la utilidad neta de todo el sistema que se tuvo en el año 2020. Entonces, claro, pueden entender un poco por qué el grado de conservadurismo y de temor de los banqueros. Claro, porque están teniendo una cartera atrasada significativa o readecuada de manera significativa. Y termino con el sistema de banca para el desarrollo. De este se habla mucho. El sistema de banca para el desarrollo tiene cuatro fondos. El FONADE, los bancos del Estado, el 5% de las utilidades de los bancos del Estado y los bancos privados. En total, se manejan ahí 1.400 millones de dólares. Esto es plata que podría salir al 3% en dólares o al 4% en colones. Pero vean que de esto solo se ha colocado 800 millones en crédito. Hay recursos comprometidos sin colocar aún 180 millones. Hay disponible para créditos 186 y hay disponible para avales 60. O sea, no es que haya falta de recursos. Si sumamos esas tres cajitas, nos da que el sistema de banca para el desarrollo hoy tiene disponibles 430 millones de dólares para apoyo a micros, pequeñas y medianas empresas a tasas subsidiadas. Agárrense de la silla con el dato que les voy a dar. Y de esos 450 millones de dólares, al menos 150 millones de dólares se tienen depositados en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. O sea, ¿cómo es posible que un sistema que se hizo para apoyar las micro, pequeñas y medianas tenga hoy parte de sus recursos financiando a Biden y no financiando a los sectores económicos estratégicos del país? sea, no es que no haya recursos, aquí hay un problema estructural de que no hay apetito, de que no hay disposición, de que no hay actitud. Y de estos 450 millones de dólares, el 65% lo tienen los bancos del Estado y el 35% lo tiene el Fondo Nacional para el Desarrollo, que lo maneja el Consejo Rector de Banca para el Desarrollo.
Economía hoy, democratizando la educación financiera.